Semáforo en verde para el Madrid Central de Almeida.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, la cita es hoy a las 5:30, pleno extraordinario para decidir cómo se va a circular por la capital en los próximos años. Con Madrid Central pendiente de la estocada definitiva de los tribunales, hoy se vota la ordenanza de movilidad del gobierno Almeida-Villacís y los apoyos parecen amarrados, pero el alcalde prefiere ser cauto y habla de aunar sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica.
Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica no son contradictorios, son compatibles y no podemos desequilibrar la balanza. Y eso es lo que esta tarde presentamos a todos los madrileños en el Pleno del Ayuntamiento.
La vicealcaldesa dirige sus críticas a las formaciones de izquierda. Begoña Villacís no entiende su cerrazón y su negativa a apoyar el proyecto del Ayuntamiento.
Es profundamente irresponsable lo que van a hacer tanto Más Madrid como el Partido Socialista hoy. Porque si fuese por ellos, dejaríamos de tener zona de bajas emisiones. Y yo creo que sinceramente no sé cómo podrían explicarlo, porque no tienen una ordenanza alternativa y porque no tienen los votos alternativos.
Pues el PSOE lo explica, lo tiene claro. Su voto es negativo porque la ordenanza traspasa todas las líneas rojas que ellos marcaron como indispensables. Mar Espinar.
Se han aceptado 28 de las 59 enmiendas, pero ninguna de las líneas rojas, con lo cual nuestro voto será en contra, tal y como avisamos al gobierno de que sería si no aceptaran las líneas rojas que el Partido Socialista había puesto a través de enmiendas. Votaremos en contra de la modificación de Madrid Central.
Y en Más Madrid lo explican criticando la actitud de Almeida. Creen que su nuevo Madrid Central es peor que el anterior.
Mientras el mundo lucha contra la emergencia climática, Almeida nos condena a vivir peor, a respirar más humo y por tanto a estar más enfermos.
En Vox se han avanzado lucha en los tribunales porque aseguran no entienden al alcalde. Rocío Monasterio en Telemadrid.
Me sorprende que el alcalde Almeida haya pactado con comunistas. Que sus socios ahora sean los concejales de Carmena, comunistas que tanto criticaba. El alcalde Almeida es alcalde porque prometió a sus votantes que iba a sacar a los comunistas del gobierno y iba a levantar Madrid Central.
Esos tres noes, el de Más Madrid, el del PSOE y el de Vox, van a ser insuficientes ante el apoyo de los cuatro concejales de Recupera Madrid, los carmenistas escindidos de Más Madrid. El antiguo delegado de movilidad de Carmena explica por qué van a votar sí a la propuesta de Cibeles, la que sustituye a la que él puso en marcha, José Manuel Calvo.
No podemos consentir que Madrid Central se pierda, que Madrid pierda el área de bajas emisiones y nos quedemos sin ninguna medida de restricción del tráfico en nuestra ciudad, ¿no?
Vamos a hablar mucho de movilidad, pero aquí en Movimiento ya tenemos a Elia Fernández. Tenemos muchas más noticias, las contamos en titulares. Madrid otra vez en alerta por lluvias.
Aviso amarillo en toda la región desde la próxima medianoche y durante todo el martes. El 112 ha informado ya a los ayuntamientos y organismos oficiales. David García, portavoz.
Se esperan precipitaciones importantes durante todo el martes, durante las 24 horas del martes. Pedimos a los ciudadanos que extremen la precaución al volante y que revisen previamente en sus casas el estado de tejados, bajantes, desagües y sumideros.
Siguen subiendo las multas por botellones.
La Policía Municipal de Madrid ha interpuesto este fin de semana 784, un 13% más que hace una semana. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, lo relaciona con el inicio del curso en las universidades.
Sobre todo con el inicio del curso universitario y la llegada de los universitarios, donde más afluencia ha habido es en las zonas del Parque del Oeste y ha habido incluso algún incidente con algún policía que ha sido atacado o agredido por alguna de las personas que estaban participando en este botellón.
Isabel Díaz Ayuso en Italia.
La presidenta regional se encuentra en Milán para asistir esta tarde a la entrega del premio Llama de la Libertad que le ha concedido el Instituto Bruno Leoni por las medidas puestas en marcha por su gobierno para conciliar las medidas sanitarias con la actividad económica.
Y 40 años de amistad con el Museo del Prado.
La reina Letizia ha inaugurado esta mañana una exposición que reúne las 36 obras que han sido donadas a la Pinacoteca por la Fundación Amigos del Prado. Entre ellas hay trabajos de Velázquez, Goya o Picasso.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 casi y 5. Abrimos esa página de servicio público con ese vistazo a las carreteras. Lo primero, el trazado regional DGT. Eris Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontrarán retenciones de entrada a Madrid en la A5 a su paso por Alcorcón por una avería. Mucha precaución en este punto. En el resto de carreteras a esta hora se circula con total tranquilidad. Eso sí, pueden encontrar tráfico lento de forma intermitente en la M40 en túneles del Pardo, sentido A1 por obras de mejora en la calzada, y también en la M50 en Perales del Río, sentido A3.
Ya han visto cómo está la cosa en el trazado regional. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento para saber cómo se circula por la gran ciudad. Jesús Masuki, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos que destacar bastante tráfico ya en puntos céntricos. Destacamos el paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles, a partir de ese punto Alcalá y Gran Vía en sentido Plaza de España. Atentos también, ya que de vez en cuando el acceso por la Cuesta de San Vicente a la Plaza de España presenta bastante tráfico. También tenemos que destacar en sentido salida el paseo de la Castellana. Próximo ya a la Plaza de Castilla, empiezan a retenerse los vehículos en sentido Nudo Norte para alcanzar la M30. Y en esta M30, en general, a esta hora la situación está siendo bastante cómoda.
Situación relativamente cómoda en la capital, no así en nuestros cielos. Son las 2 y 6, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablamos con Ainhoa González, ya lo hemos dicho en portada, y alerta por lluvias, y la verdad es que la cosa se está poniendo fea.
Sí, cada vez las nubes son más compactas y ya está empezando a llover, sobre todo en puntos del suroeste de la comunidad. Desde esa zona, desde el sur, es desde donde va a ir penetrando esa nubosidad activa que nos va a ir regando en las próximas horas con precipitaciones cada vez más intensas. Es cierto que el aviso no se activa hasta medianoche porque lo peor se espera a partir de esta madrugada y en la jornada de mañana martes. Pero hoy ya el paraguas cerca y además más abrigados, aunque todavía estamos con valores muy cálidos, muy suaves. En estos momentos tenemos en la capital pues 25, 26 grados, incluso en algunas localidades del sur están casi cerca de los 30, como en Aranjuez con 29, pero claro, en el momento que empieza a entrar esa masa de nubosidad que es empujada junto con una masa de aire más frío, va a hacer que baje el termómetro. Esta tarde pues que tengamos 23, 24 grados y mañana va a descender el termómetro. Mañana sí que ya ese embolsamiento de aire más frío va a repercutir, esta próxima madrugada será más fresca y mañana las máximas van a estar más cerca de los 20 grados que de los 30. Y lo dicho, mañana aviso durante toda la jornada nivel amarillo por esas precipitaciones intensas que en la sierra podrían incluso dejar hasta entre 30 y 40 litros por metro cuadrado y en el resto de la comunidad superar los 15 litros por metro cuadrado. Va a ser una jornada en la que no se descarta también que junto a la lluvia vayan precipitaciones pues tormentosas, que se pueda dar algún granizo puntual en puntos del interior peninsular, porque es donde vamos a tener la mayor inestabilidad, el interior de la península.
¿Y hasta cuándo vamos a tener el riego encendido?
Pues el miércoles seguiremos también con paraguas, David, y el jueves algún coletazo, pero ya la jornada del jueves vemos que empieza a ser nubosidad menos compacta, que ya parece que los chubascos, los chaparrones, si se dan, estarían más remitidos al entorno de la sierra, que las temperaturas empezarán a recuperar, pero mañana y pasado el paraguas cerca y esas temperaturas que vamos a ver cómo descienden, sobre todo lo que vamos a sentir es que el otoño se ha adelantado, no el meteorológico, que ya dijimos que empezaba el 1 de septiembre y esto es propio de estas fechas, pero sí el astronómico, que todavía nos quedan unos cuantos días para inaugurarlo oficialmente y mañana va a parecer que estamos en pleno otoño.
Pues nada, es lo que toca y lo que toca ahora mismo también es escuchar las noticias de casa, las de su región, las de su comunidad, las de su localidad. Informativo 14 horas en Onda Madrid. Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Enseguida hablamos de movilidad, pero antes hablemos de inmunización. Esta semana llegan varias novedades al plan de vacunación de la Comunidad de Madrid. La vista está puesta en el millón de dosis que quedan por administrar para llegar al 90% de la población mayor de 12 años vacunada. Hoy se cierra el vacunódromo del Wanda, pero va a seguir abierto el Cendal y otros puntos de vacunación masiva. Se suma además el refuerzo en las universidades. Objetivo: vacunar, vacunar y vacunar, Eva Prat.
El buen ritmo en la inmunización ha hecho que el Wanda Metropolitano vaya a cerrar hoy sus puertas a las 8:30 de la tarde como gran espacio de vacunación. Durante 6 meses y medio, más de 500.000 de madrileños han recibido aquí su dosis y ahora seguirá siendo simplemente un estadio. Hoy han pasado por allí los más rezagados.
Ya se va viendo un poquito de esperanza y que llegar aquí y ver que estaba vacío ha sido, bueno, muy emocionante.
Y dijimos, vamos al Wanda, que soy del Atlético de Madrid, digo, ya lo veo, que no lo había visto. No sabía que era el último día hoy.
El Wanda ha dado mucho y hay que agradecérselo de alguna forma, ¿no?, vacunándose.
Cierra el Wanda para vacunarse, pero quedan 13 puntos para hacerlo en la región, porque el objetivo es inocular 1 millón de dosis más para llegar al 90% de la población diana inmunizada. Además, a ello se suman los 18 equipos móviles de Cruz Roja, que desde mañana y hasta finales de septiembre se van a distribuir por 13 campus universitarios para vacunar a los estudiantes. Rosa Quiñones, supervisora del dispositivo de Cruz Roja en el Wanda.
Parece que hay una población todavía pendiente de vacunar, sobre todo de una segunda dosis de esa población joven de las universidades, y al final lo que la Comunidad de Madrid ha determinado es acercar el punto de vacunación a ellos.
Un colectivo, el de los jóvenes, en el que se centran ahora los llamamientos a la vacunación, a la espera de que los estudios clínicos determinen si es conveniente vacunar o no a los menores de 12 años y también de si sería necesaria una tercera dosis de refuerzo para los mayores, sobre todo teniendo en cuenta el bajo porcentaje de vacunación de trabajadores de residencias. Concepción Tancausa, consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales.
No se puede obligar a nadie a vacunarse en nuestra legislación. Por eso hemos pedido reiteradas veces una ley de pandemias.
Según la Asociación Estatal de Servicios para la Dependencia, la vacunación entre los trabajadores de sus centros no llega al 5%.
También de la pandemia, agentes de Policía Nacional han detenido a una mujer por vender certificados falsos de test PCR que permitían viajes al extranjero. Por 30 euros el comprador se garantizaba no tener ningún contratiempo a la hora de coger un avión, pero ahora pueden tener un problema legal. De momento la investigación ha detectado 16 casos y no se descarta que pueda haber más. Portavoz de Jefatura Superior de Policía.
La arrestada falsificaba los informes acogiéndose al formato de un reconocido laboratorio, el cual, al percatarse del engaño, lo puso en conocimiento de los agentes. Hasta el momento, los investigadores han podido determinar 16 falsedades documentales cometidas desde el 1 de julio, no descartándose la existencia de más casos.
Noticias 14 horas.
Y vamos ya con el tema que nos va a tener en vilo esta tarde. Hoy a las 5:30 y pleno en Cibeles, un pleno para votar la nueva ordenanza de movilidad que marcará el devenir del tráfico en la capital durante los próximos años. Parece que Almeida y Villacís tienen garantizados los apoyos para cantar victoria, pero de momento prefieren ser cautos. Mientras, Mar García, Más Madrid, PSOE o Vox dejan claro que van a votar en contra. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para el gobierno de Cibeles es un respiro aprobar esta nueva ordenanza que defiende el alcalde Almeida, garantiza un modelo, compromiso con los madrileños.
Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica no son contradictorios, son compatibles y no podemos desequilibrar la balanza. Y eso es lo que esta tarde presentamos a todos los madrileños en el Pleno del Ayuntamiento.
Y además añade la vicealcaldesa Villacís, satisfacción personal.
Mal que le pese a la izquierda, ha sido un partido de centro que ha conseguido que Madrid no se convierta en la primera ciudad del mundo en echar atrás una zona de bajas emisiones. Y eso para mí es motivo de orgullo y motivo de muchísima satisfacción.
Esto a unas horas de que el Gobierno, con los 4 votos de izquierdas del Grupo Mixto, den el sí definitivo a las nuevas medidas de movilidad. Un voto que desde Recupera Madrid defiende así José Manuel Calvo.
No podemos consentir que Madrid Central se pierda, que Madrid pierda el área de bajas emisiones y nos quedemos sin ninguna medida de restricción del tráfico en nuestra ciudad, ¿no?
Salvar las políticas de Carmena, salvar Madrid Central, un argumento que rechazan sus excompañeros de Más Madrid, su portavoz, Rita Maestre.
Por no hablar además de los métodos con los que ha conseguido los votos para sacar adelante esa pésima ordenanza. Almeida quiere llevarnos hacia atrás.
Porque es una mala ordenanza, idea que comparten con su no los concejales de Vox y también los socialistas. Su portavoz es Mar Espinar.
Ninguna de las líneas rojas, con lo cual nuestro voto será en contra, tal y como avisamos al Gobierno de que sería si no aceptaran las líneas rojas que el Partido Socialista había puesto a través de enmiendas. Votaremos en contra de la modificación de Madrid Central.
Son 3 grupos que mantienen que estas medidas no van a mejorar, insisten, la ciudad. Aún así, Madrid va a tener nueva ordenanza esta tarde.
Pues bien, ya hemos escuchado a los políticos. Vamos a lo que nos interesa. Vamos a contarles lo que nos dejan contar de lo que sabemos de la nueva ordenanza. Todo bien explicado con nuestra experta en la materia.
Onda Madrid explica.
Vamos por partes. Mar, tenemos 2 zonas de bajas emisiones, empezando por la que ya conocíamos, la anulada Madrid Central.
Como heredera de esa antigua Madrid Central, suspendida ya en los tribunales, llega Madrid Distrito Centro, mismo perímetro, misma superficie marcada por esa línea roja, donde queda prohibido el paso de vehículos contaminantes. La novedad es para los comerciantes, que pasan a ser considerados como residentes a efectos de poder entrar, aparcar y circular con sus vehículos. Se mantienen las mismas exenciones, por ejemplo, para padres que llevan a sus hijos a colegios dentro de esa zona, y para las motos, el mismo horario de acceso, solo hasta las 10 de la noche.
Eso sí, nace una nueva zona de bajas emisiones en Plaza Elíptica.
Prohibido el paso de coches sin etiqueta ambiental también, excepto si se es residente o comerciante. El funcionamiento es similar al de Distrito Centro y se añade, al estar la entrada en la carretera de Toledo, un autobús lanzadera desde el centro comercial Isla Azul, donde hay reserva de plazas gratuitas para poder aparcar, dejar el vehículo y llegar en autobús hasta el intercambiador de Plaza Elíptica.
Las motos de alquiler fuera de las aceras.
Siempre que este vehículo tenga menos de 100 metros, plazas propias marcadas en la calzada, queda prohibido, apunten, su aparcamiento en acera.
Y otra novedad, Madrid va a tener autobuses diurnos con paradas a demanda.
Existe ya en algunas líneas, siempre nocturnas, y ahora de día también paradas a demanda en zonas y líneas de baja intensidad de población o alejadas de edificaciones.
Y atentos a esto, hay cambios en la velocidad de circulación de los coches.
Sí, porque se reduce la velocidad a 20 en tramos cercanos a colegios, siempre en horario escolar entrada o salida, a 20 también los coches en calles de plataforma única de calzada y acera, cuando existan elementos que separen, por ejemplo, bolardos. Y hay que ir a 15, tan solo a 15, si estos separadores no existen.
Y utilizar la bicicleta para desplazarse, Mar, también tiene novedades. Si son usuarios de ese transporte a 2 ruedas, vayan apuntando.
Más espacio para las bicis va a haber con más de un carril. El de la derecha siempre va a ser carril de 30. Aparcamientos va a haber para bicis cerca de vías ciclistas y de estación de transporte público. Se eleva de metro a metro y medio la distancia que debe guardar un ciclista con un peatón y las fachadas. Las bicicletas podrán circular en ambos sentidos de la marcha en ciclocalles, calles residenciales y de plataforma única limitada a 20. La bicicleta tendrá siempre esa prioridad de paso. Se podrá circular por parques y jardines públicos urbanos, en caminos de más de 3 metros de ancho, en bici.
Y para los menores y el uso de patinetes en la vía pública, también tenemos que apuntar cambios.
Los menores de 15 años podrán ir en patinete, antes estaba prohibido, siempre que vayan acompañados en otro patinete y bajo la responsabilidad de sus progenitores o de sus tutores.
Y una duda, Mar, ¿qué pasa con las bicibirras?
Quedan prohibidas. prohibida la circulación de bicicleta multitándem o de pedaleo múltiple para fiestas y eventos, eso que conocemos como bicibarras, salvo autorización expresa, claro está.
Por cierto, Mar, vamos acabando, para la carga y descarga también tenemos más tiempo.
Se aumenta de 30 a 45 minutos el tiempo para esas reservas de carga y descarga de mercancías. Habrá puntos de carga y descarga también en todos los aparcamientos municipales para poder facilitar la distribución de última milla.
Y antes de acabar, ¿algo más que destacar?
Pues, por ejemplo, que el SER solo podrá llegar a su barrio, si ustedes los vecinos así lo quieren, los nuevos SER, y que se mantienen los plazos para que en 2025 un coche sin etiqueta quede prohibido o no pueda circular en toda la ciudad. Lo que queda es lo más importante, saber los plazos de aplicación de todas estas nuevas medidas. Eso lo podremos conocer o contar esta misma tarde.
Eso es importante y se lo contaremos esta tarde. ¿Cuándo empiezan a funcionar las cámaras? ¿Cuándo se empieza a sancionar? Lo iremos sabiendo esta tarde y lo contaremos en Onda Madrid. Hemos escuchado a los políticos, hemos explicado en qué consiste la ordenanza y nos falta ponerle la oreja a la calle. ¿Qué opinan los que dentro de poco se van a beneficiar de la ausencia de coches o los que ya no van a poder entrar con su vehículo en el centro? ¿Qué dicen los madrileños, Julio César Cobos?
Pues los que más se quejaban esta mañana antes de que se aprueben Cibeles esa nueva normativa de movilidad eran los repartidores y los que trabajan con un camión grande. Se ven obligados a cambiar su forma de trabajo y a invertir en un nuevo vehículo.
Aquí es muy difícil ya trabajar, cada vez es más difícil con un camión grande y no hay sitio para trabajar en ningún lado.
Comerciantes lo tenemos complicado, sobre todo yo, por ejemplo, tengo un vehículo grande y es muy difícil aparcar, buscar sitio aquí. Y encima tendrían que tener un poquito, levantar un poquito la mano, cosa que no hacen. Entonces parece que van a machacar al pequeño comercio.
Los que aplauden la nueva normativa son los vecinos de barrios como Las Letras, el centro de Madrid. Ellos empiezan a sentir que hay menos contaminación y tienen más espacio. También los padres sienten que los niños están más protegidos.
Porque hay más plazas, es que es lo único que se nota. Ajá. Pues hombre, porque las pusieron todas verdes y entonces había más para los vecinos.
Por aquí pasar muy deprisa a veces los coches y es peligroso por los niños, sobre todo por los más pequeños, que no controlan bien el que haya este peligro en la calle.
En las inmediaciones de un colegio no se podrá circular a más de 20 kilómetros por hora y a 15 kilómetros en las calles de vía única protegida por bolardos. A los repartidores, esta mañana con moto, también la normativa no les satisface. Les obliga a circular a 30 kilómetros por hora y ya no podrán estacionar en la calle las motos.
No se puede poner a 30 todo. Todo Madrid es un poco locura.
Si quitan el parking a nivel de las aceras, tendría que poner unos parkings especiales para motos, porque si no, realmente toda la gente que trabaja en estas oficinas no podría acudir al trabajo. Vamos, a mí me parece que yo venga a trabajar aquí también.
Hasta las 11 de la noche se va a permitir a repartidores con moto poder circular, pero tampoco es suficiente ahora para ellos.
Hoy la presidenta Ayuso está en Italia, donde va a ser premiada por su gestión en la pandemia. La líder del gobierno regional va a recibir la Llama de la Libertad, un galardón que le concede el Instituto Bruno Leoni por aunar salud y economía, manteniendo abierta, entre otras cosas, la hostelería. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es un premio por gestionar la crisis de la COVID, protegiendo la salud y a la vez defendiendo la libertad de ciudadanos, empresarios y autónomos. Madrid ha sido ejemplo en Europa, decía esta mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso en Es Radio, que esta tarde va a recibir la presidenta el premio con orgullo tras la sorpresa inicial cuando les comunicaron la concesión.
Creo que es una gran oportunidad para contarle al mundo la forma de vivir que nos hemos dado en esta pequeña pero prolija región. Y para contarles también que la libertad a través de la economía y de la salud son compatibles, no pueden enfrentarse, y ha sido esto lo que ha conseguido de Madrid ser hoy un lugar de referencia.
Díaz Ayuso se convierte así en la primera española reconocida por esta prestigiosa institución liberal de Italia. El Instituto Bruno Leoni es uno de los más importantes de Europa. A través de actividades y estudios defiende el papel de la libertad y de la iniciativa privada en el desarrollo de sociedades prósperas y abiertas. La jefa del Ejecutivo madrileño recogerá el premio en un acto que se va a celebrar en el Museo Diocesano de Milán a las 7 de la tarde con la asistencia de 300 invitados, principalmente empresarios y miembros de la sociedad civil italiana.
Otro acto ese de Milán que les contaremos esta tarde en el enfoque de Félix Madero. La presidenta está en Milán, pero hasta allí llegan los ecos de marejada interna que empiezan a sacudir al PP madrileño a cuenta de la disputa por su presidencia. Desde que Isabel Díaz Ayuso hizo pública su determinación de liderar la formación, se ha abierto un debate en el que hoy tercia una histórica. Esperanza Aguirre muestra en una entrevista su apoyo a la líder regional y en El Mundo. Critica a los chiquilicuatres de Génova que, dice, dificultando la candidatura de Ayuso, benefician a Pedro Sánchez Vego.
Sí, Clara, y sin medias tintas, Esperanza Aguirre en esa entrevista en la que expresa su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en sus aspiraciones a presidir el Partido Popular de Madrid, porque es, dice, la que más daño político ha hecho a Sánchez y a Pablo Iglesias. Y además es lo que debe ser, apunta lo que ocurre con todos los presidentes populares que gobiernan en comunidades autónomas. Aguirre no habla muy bien ni de Casado ni de García Egea, cree que Génova intenta retrasar el Congreso Regional del Partido Popular, alineada, por tanto, con Díaz Ayuso, que insiste en la urgencia, la presidenta dice, de dar normalidad y de acabar cuanto antes con este proceso.
Estos procesos siempre llegan y siempre al principio son un poco difíciles, ¿no? Pero vamos, yo tengo mucha esperanza en que podamos trasladar la ilusión del 4 de mayo a todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Creo que es importante que se haga esto pronto y por dar normalidad a una organización que, cuando han funcionado al unísono, tanto el grupo parlamentario como el gobierno como el partido, pues ha cosechado los éxitos que todos recordamos, por ejemplo, de la etapa de Esperanza Aguirre.
Hoy Ayuso no se ha referido a Almeida, pero el alcalde insiste en que ahora no toca hablar del Congreso Regional y no se da por aludido ante las palabras de Aguirre sobre esos niñatos de Génova que, dice Aguirre, le empujan a no descartarse como candidato. Los compañeros de gobierno en Sol cierran filas en torno a Ayuso, pero también hay quienes ven sano este debate. Palabras, por ejemplo, esta mañana en el Buenos Días de Onda Madrid del consejero de Transportes, David Pérez.
Es evidente que la presidenta es un valor importantísimo pues para el Partido Popular. Se ha demostrado además su fuerza electoral y por tanto es bastante natural que este tipo de comentarios se produzcan y este tipo de apoyos, ¿no? Entonces yo creo que de lo que se trata simplemente es que hay un calendario y bueno, pues cuando llegue ese momento será cuando los afiliados puedan pronunciarse sobre quién quiere que sea su presidente.
Hombre, tengo 46 años. Ojalá, ¿eh? A mí me encantaría ser un niñato, pero con 46 años lo tengo complicado ya, la verdad. Claro. Supongo que irá por alguien más joven. No sé por quién irá esa expresión que ha utilizado Esperanza. Pero vamos, que desde luego por mí no creo que sea lo de niñato por mi edad.
También el consejero de Presidencia, Enrique López, cree positivo que grandes valores del partido como Isabel Díaz Ayuso manifiesten su voluntad de asumir responsabilidades, pero asegura que Génova ahora está centrado en la convención que presentará a Pablo Casado como alternativa, que por cierto coincide esa convención con la gira de Ayuso por Estados Unidos que lleva preparando ya bastantes meses.
Lo acaban de escuchar, ha empezado el lío en el PP madrileño para elegir líder y esto no es la primera vez que pasa. Lo recordamos con la bulería de maldita.es. Clara Jiménez Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Junquera.
Hoy El Mundo publica esa entrevista, Clara, con Esperanza Aguirre, la ya ex lideresa, que aboga por apoyar a Ayuso. Llega a tildar de niñatos a los que están en Génova y dice que ponerle trabas a la actual presidenta de la comunidad para liderar el PP de Madrid sería darle aire a Pedro Sánchez. Pero esto de las pugnas internas en el PP madrileño no es nada nuevo.
Y Aguirre también estaba de por medio. Año 2004. Había que renovar la dirección autonómica. Esperanza Aguirre anuncia que quiere presentarse a liderar el partido en Madrid, pero Alberto Ruiz Gallardón le dice que o integra a Manuel Cobo, que era su mano derecha en el ayuntamiento, el vicealcalde, en su candidatura, o se presenta él para disputarle la presidencia. Pero Aguirre no cede.
Yo no voy a aceptar la imposición de una persona como secretario general, porque si no lo acepta, la mañana siguiente se presenta una candidatura. Pues a mí me parece muy bien que cada uno haga lo que tenga por conveniente.
Y al día siguiente se presenta una candidatura, la de Manuel Cobo.
Con pullita incluida Aguirre, Manuel Cobo dice que la gente de Gallardón tiene una trayectoria suficiente como para estar en la dirección del partido.
La Esperanza, en política no se puede ocupar todo el espacio.
Pero claro, frente a Cobo, Esperanza Aguirre se veía clarísima ganadora.
Es más, decía que Gallardón presentó a Cobo en vez de presentarse él mismo porque sabía que ella tenía todas las de ganar. Una semana después, Manuel Cobo se retira al ver que todo el aparato del partido apoya a Esperanza Aguirre. Lo anunciaba Ruiz Gallardón.
Si nosotros hubiésemos encontrado ese mismo espíritu centrista y profundamente liberal de Manuel Cobo en la candidatura, en las formas, en las propuestas que nos hubiese hecho Esperanza, pues probablemente hoy estaríamos hablando de una candidatura de integración.
Y a todo esto, Clara, ¿qué decía Manuel Cobo?
Bueno, él decía que para ganar las elecciones había que integrar a los rivales. Y ojo a cómo calificaba la estrategia de Aguirre.
Son determinadas personas que siguen políticas talibanes, siguen instrucciones talibanes.
políticas talibanes, decía el vicealcalde de Madrid en 2004, y la carrera por el PP de Madrid terminaba sin sorpresas.
Sin sorpresas, pero también sin integración. Aguirre ganaba la presidencia del PP a la Comunidad de Madrid, pero su número dos era Francisco Granados, ni Manuel Cobo ni Gallardón.
Paco Granados es una persona que reúne la experiencia, el trabajo, el conocimiento político, la cercanía.
Bueno, esperamos que en este caso la lucha por el Partido Popular de Madrid no llegue a estas cotas de enfrentamiento que llegó hace más de una década. Eran todo elogios en 2004 para Granados y aquella pugna la ganó Esperanza Aguirre sin ningún tipo de problemas. Está por ver si esta la gana Isabel Díaz Ayuso, Clara.
Ojo, David, que se mueven las aguas en el PP madrileño, pero también en el Partido Socialista de Madrid hay lío. Lo vemos la semana que viene.
Sí, lo vamos recordando en próximos programas, porque en todos los partidos hay luchas internas por el poder. Y antes de cerrar este bloque de política madrileña, las vigentes leyes LGTBI de la comunidad siguen avivando el debate. La presidenta Ayuso ha reafirmado su intención de establecer modificaciones, como pide Vox. El grupo de Rocío Monasterio también lo ha hecho, amparándose en que no se respeta la presunción de inocencia, y la izquierda, mientras, clama en contra de los cambios que puedan venir. Pepe Frutos.
Ayuso ha ratificado la necesidad de cambios en las leyes LGTBI aprobadas durante el gobierno de Cifuentes. Lo ha dicho en una entrevista en el periódico 20 Minutos. No contemplan, dice, eliminarlas, pero estudian mejoras porque ahora hay representantes de cientos de miles de ciudadanos que creen que esas leyes son mejorables. Alusión clara a Vox, cuya portavoz, Rocío Monasterio, explicaba en Telemadrid sus razones frente a las de la izquierda.
Están argumentando en base a bulos, están además pretendiendo mantener unas leyes en la Comunidad de Madrid aprobadas por el Partido Popular que vulneran la presunción de inocencia.
La izquierda en contra de esas modificaciones. Alejandra Jacinto, Unidas Podemos, Hanna Yalul, PSOE.
El peaje será convertirnos en una región cuyo gobierno rezuma odio al diferente, sean menores no acompañados o sean personas LGTBI. Esto lo digo porque precisamente lo que dice Ayuso en materia LGTBI es lo contrario a lo que necesitamos. Necesitamos desarrollar y aplicar las leyes autonómicas que tenemos.
El que no estamos de acuerdo con cualquier posible cambio que pueda haber de las leyes LGTB que se consensuaron ya en 2016.
Mantener las leyes LGTBI es precisamente la primera tarea de la Mesa contra los Delitos de Odio convocada por Más Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 32 abrimos foco porque, sin lugar a dudas, todas las miradas en España están posadas en lo que ocurre en Málaga. El incendio de la Sierra Bermeja no pierde todavía virulencia y más de 1.600 personas han sido desalojadas. Los técnicos del Infoca siguen luchando contra unas llamas que se han cobrado la vida de un bombero y que tienen en vilo a toda la provincia. Contactamos con nuestros compañeros de Canal Sur para conocer la última hora. Alicia Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El fuego continúa activo, pero ya hay significativos avances. La estabilidad del viento de levante, la humedad, incluso la tímida lluvia esta madrugada, pero sobre todo el intenso trabajo de casi un millar de efectivos, han conseguido sellar el frente oeste, el que amenazaba las urbanizaciones Forest Hill y Abejeras y Montemayor. Preocupa sobre todo ahora el frente este, aunque se espera estabilizar parte de esa zona al final del día. Lo anunciaba el director del Centro Operativo Regional, Juan Sánchez.
Queda por sellar una zona de la zona este, en donde tenemos las brigadas especializadas del ABRIR, del Ministerio, y las BRICAS de la Junta de Andalucía. Con ese tipo de acciones vamos a seguir trabajando para intentar estabilizar, si es posible, esta noche distintas partes del incendio, como ya hemos hecho.
1.600 vecinos de 6 municipios permanecen fuera de sus viviendas, atendidos en hoteles, residencias e instalaciones municipales de Ronda. La buena noticia es que no se esperan más desalojos, según ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo.
Hay zonas todavía que están calientes, pero también es verdad que no en este momento, y eso quiero decirlo, no hay peligro para más desalojos por el momento. y por tanto tranquilidad también para las personas, que tengan un poco de paciencia los que están desalojados.
Medio centenar de medios aéreos forman parte de este dispositivo. Actúan una veintena hoy. No pueden recargar en el mar, que está muy picado y se agota el agua de las bolsas de riego. La lluvia se presenta como aliada, pero no es la solución, según opinan los expertos.
Pese a que estamos esperando que llueva algo, la lluvia simplemente será algo que nos va a ayudar a que mejoren las condiciones. Desgraciadamente no lo va a pagar. La cantidad de agua que esperamos en las zonas de frente de llamas no llega al suelo.
85 kilómetros de perímetro tiene a esta altura ya el fuego, 7.400 hectáreas que ya se han arrasado. Los especialistas esperan encontrar calva sin quemar en esa superficie una vez se pueda hacer una valoración certera. Eso sí, esta tragedia se ha robado ya una vida y deja además dos heridos, dos bomberos que se recuperan hasta ahora, aunque sí están fuera de peligro.
Dicen los expertos que el de Málaga es un incendio de sexta generación. A lo largo de los años han evolucionado y hoy el fuego ha pasado de quemar la superficie a alimentarse a sí mismo. Lo ha explicado el experto Víctor Resco en el programa de esta casa en 120 minutos, Raquel Ruiz.
Sí, así lo ha dicho este experto y esa es la explicación de estas dificultades a la hora de apagar el incendio.
Son capaces de alimentarse a sí mismos, pero también son capaces de alterar y crear su propia meteorología, de alterar las condiciones meteorológicas en forma, por ejemplo, de tormentas, verdaderas tormentas de fuego, estos pirocúmulos, donde el incendio genera tanta energía que se forma una nube, esa nube transporta pavesas, transporta partículas incandescentes que generan nuevos focos, y esa nube también tiene descargas eléctricas, es una tormenta.
Cambia la generación de estos incendios, pero no la solidaridad, por ejemplo, la de las distintas comunidades. En el caso de Madrid, un equipo de 25 personas se encuentra desde anoche en la zona afectada. Nica Coll, responsable oficial del ERICA, nos ha mostrado cómo se activan estos dispositivos.
Bueno, ahí tenemos unos equipos que están de alerta, que son bomberos, sanitarios y equipos caninos. Y cuando sale una cosa de estas, se activa ese grupo y si hace falta más gente, se tira de los siguientes. Hay 5 grupos de alerta. Tal vez hemos tardado menos de 4 horas en salir de aquí, ¿no?
Y solidaridad también de las localidades cercanas. Aquí en Telemadrid, la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha detallado cómo se ha dado cobijo a los vecinos afectados.
Muy difícil porque la mayoría de la población evacuada es gente mayor. Pues también había familias con niños pequeños y en definitiva hubo, pues, huyendo de la tragedia, porque realmente lo que estamos viviendo en nuestra comarca es una tragedia. Y bueno, lo que hacemos nosotros es abrir nuestras puertas a todos los que vienen.
La alcaldesa ha querido destacar la generosidad de todos los vecinos que también han abierto sus casas a los afectados.
En el centro del debate político nacional está la celebración de la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán. No se conoce el día de la reunión, que podría ser el jueves o el viernes, ni tampoco la incógnita. Si estará presente Pedro Sánchez, Flor Carazo.
Sigue en el aire la fecha exacta de la celebración de la mesa de diálogo prevista para esta semana. Tampoco hay confirmación de la participación de Pedro Sánchez en la reunión, solo de 6 de sus ministros. El Gobierno justifica la falta de concreción en la complejidad de las negociaciones. El titular de Cultura, Miquel Iceta, ha comparado en Onda Cero la mesa con la guerra de Vietnam.
Parece que eran las conversaciones de paz después de la guerra de Vietnam, que se estuvieron bastante tiempo discutiendo la mesa, si era redonda, si era cuadrada, si era rectangular.
Moncloa advierte de que no se negociará sobre la autodeterminación o la amnistía, sí sobre infraestructuras. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Se puede hablar de todo, pero la autodeterminación y la amnistía, desde luego, que no son materias que podamos acordar en ningún momento, porque todo lo que se hable en esa mesa tiene que estar dentro del marco de la Constitución.
La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, pide poder hablar de todo para conseguir la reconciliación.
Las partes han de poder hablar y suscitar cuantos temas se estimen conveniente con absoluta libertad. Esa mesa debe de terminar con un único acuerdo, y es que vamos a seguir acordando.
La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, avisa de que hablarán de autodeterminación.
Lo que queremos es debatir en la mesa de negociación. Vamos a debatir sobre autodeterminación, sobre amnistía, y queremos escuchar cuál es la propuesta del Estado español. Porque si lo que dicen es que va a durar muy poco la reunión, es que quizás no tengan propuesta para Cataluña.
La oposición afea a Sánchez que se siente en la mesa de la traición. Escuchamos al secretario general del PP, Teodoro García Egea, al portavoz de Vox, Jorge Buxadé, y a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Al igual que Pedro Sánchez ha hecho una mesa bilateral con Cataluña a la que asisten 4 ministros, hay comunidades autónomas en las que Pedro Sánchez no pisa. No es que no vaya un ministro, no es que vayan 4, es que no pisa comunidades autónomas concretas, ¿no?
El señor Sánchez sigue pensando que se va a reunir con la anti-España en esa mesa de la traición y de la rendición para seguir socavando la igualdad de los españoles y la libertad de toda España.
Esa mesa va a ser de nacionalistas hablando con nacionalistas.
Junts ha reclamado al presidente catalán que no participe en la reunión si no lo hace Sánchez. La CUP censura que el referéndum no esté en la mesa de diálogo.
Donde parece que no hay diálogo es con la subida del salario mínimo interprofesional. El gobierno quiere que sea inminente, pero de momento no cuenta con el apoyo de la patronal, que alerta de posibles consecuencias para el empleo. Hoy los empresarios madrileños han pedido además que se levanten las restricciones al ocio nocturno. Enrique López.
Sí, recuerdan que la incidencia está a la baja y más del 72% de la población vacunada. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Ha llegado el momento de que empecemos a tener normalidad en nuestras vidas. El peso de estas restricciones a la libertad empieza a ser insostenible.
En un desayuno informativo, Garrido ha defendido la gestión del gobierno regional evitando paralizar la actividad económica durante la pandemia. Madrid tiene fortalezas para la recuperación, dice el presidente de los empresarios madrileños, que ve sin embargo riesgos como la subida del salario mínimo interprofesional.
Cualquier subida de los costes y la subida del SMI pues tiene consecuencias. Nosotros lo que decimos es que se analicen las consecuencias antes de tomar determinadas decisiones que pueden lastrar nuestra recuperación.
La ministra de Trabajo cree, sin embargo, que ha llegado el momento, aunque de momento la duda es el cuándo. Yolanda Díaz.
La decisión no está en esta parte de la coalición, está ahora mismo en la parte mayoritaria del gobierno.
Y la parte mayoritaria que dice subirá el salario mínimo sí o sí. Nadia Calviño.
Me imagino que los sindicatos dirán, nos hubiera gustado más, y los empresarios dirán, pues no era el momento. Como gobierno responsable tendremos que tomar las decisiones que nos parezcan las mejores en cada momento.
Y de momento, reuniones técnicas entre el gobierno, empresarios y sindicatos que esta semana también se verán para la prórroga de los ERTE, las pensiones o la reforma laboral.
No una, sino todas las asociaciones de jueces se ponen de acuerdo para reclamar a los partidos que dejen de usar la renovación del Consejo General del Poder Judicial como arma política. Es una disputa de la que se mantienen al margen y piden que se alcance ya una solución, Lupertiz.
Los jueces españoles nos mantenemos ajenos a las disputas políticas. Lo dice un comunicado suscrito por las cuatro asociaciones, las conservadoras y las progresistas. Comunicado que llega tras la afirmación en una entrevista del consejero madrileño y secretario de Justicia del PP, Enrique López, asegurando que la mayoría de la carrera judicial apoya a su formación. Esta mañana lo ha explicado.
No, al PP no. Lo que hay es una mayoritario apoyo a la reivindicación de que los vocales judiciales del Consejo del Poder Judicial sean elegidos por los jueces. Y eso es lo que dije ayer, nada más. Lo demás es un intento vil y torticero de manipular.
Esa unanimidad que menciona López existe, dicen las asociaciones. La discrepancia se produce al afrontar si la reforma para que elijan a sus representantes en el Consejo debe hacerse ya o proceder antes a la renovación del órgano pendiente desde hace 3 años.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Fin de semana movidito para los agentes locales de Madrid. 784 multas por consumo de alcohol en vía pública, la mayoría de ellas el viernes. Entre las actuaciones destacadas, desalojos en la zona de Moncloa. Y también hubo que disolver una concentración de jóvenes cerca del tanatorio de Carabanchel. Inmaculada Sánchez, delegada de Seguridad.
Sobre todo con el inicio del curso universitario y la llegada de los universitarios, donde más afluencia ha habido es en las zonas del Parque del Oeste, y ha habido incluso algún incidente con algún policía que, en fin, que ha sido atacado o agredido por alguna de las personas que estaban participando en este botellón.
Y Rivas Vacia Madrid hace balance de 2 noches de tensión y violencia en los aledaños del recinto ferial. Los enfrentamientos entre grupos de jóvenes dejaron varias reyertas, con 8 jóvenes de entre 19 y 20 años heridas por navajas y cuchillos. Las peleas se producían en la madrugada del sábado en el parking del Paseo Alicia Alonso, donde estos días se han concentrado numerosos botellones. Ya hay un detenido como responsable de los altercados y no se descartan más detenciones, Ángel García.
Así es, Rivas recupera la normalidad después de las reyertas del fin de semana en el parking aledaño al recinto ferial. Fueron al menos 2 peleas multitudinarias en la madrugada del sábado, que se saldaron con 2 heridos muy graves, uno con 5 heridas de arma blanca en el tórax y otro con 3 en el abdomen, y al menos 30 de lesionados.
Hay maleantes y eso, yo les he visto.
Antes ha habido
muchos problemas, nos han jorobado la fiesta.
pasamos en ese momento por aquí nos matan a nosotros y a los niños.
Una guerra, pero sí, de la policía. Bueno, la policía, claro, ha venido mucha, la verdad, ha rodeado todo, claro, con miedo que podían venir y armarse más porque había mucha gente.
La Guardia Civil ya ha detenido a un joven de origen dominicano mientras continúan investigando.
Y esta mañana, pues nada, están viniendo los la Guardia Civil y mirando por aquí a ver si encontraban el cuchillo o algún arma y eso.
Unos sucesos lamentables que, según el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, fueron provocados por gente de fuera de la localidad.
Una vez que acabaron las fiestas, tuvimos alguna gente de fuera de Rivas que sí que provocó unos incidentes. Por desgracia, como hemos visto en fiestas de otros pueblos, hay pequeños grupos organizados que se van moviendo. Por lo demás, la verdad que el resto de la población de Rivas, y especialmente, insisto, la población joven, comportamiento ejemplar.
En realidad, dentro del recinto ferial, todo funcionó con normalidad, incluido los conciertos multitudinarios del Rivas Sound Festival.
Donde ha vuelto a haber mucho movimiento también y muchos meses después es en el entorno del Bernabéu. Volvió el fútbol al Coliseo Madridista, que todavía tiene que rematar la remodelación en cualquier caso. Y aunque sea medio gas, los hosteleros de la zona viven el retorno como una bendición y los vecinos están contentos porque vayan acabando las obras, pero no tan contentos porque vuelvan las hordas de aficionados. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, los hosteleros lo han pasado mal sin turistas, sin gente en las oficinas y sin aficionados al fútbol. Reconocen que su clientela ha caído hasta en un 80%, dice Roldán desde el Bar Orsay, que se han salvado gracias a los 200 obreros que trabajan en este estadio. Con la vuelta de los partidos, el futuro se ve con optimismo.
No vinieron todos los habituales, pero yo creo que poco a poco vendrán, porque los abonados son nuestros clientes y los que han venido nos han pedido los bocatas de siempre y las bebidas de siempre.
Como hemos escuchado, no todos los abonados decidieron ayer acudir al campo.
Porque mientras esté así, prefiero estar tranquilo en casa. Ya el año que viene prefiero verlo ya todo acabado, bien, bonito, con Mbappé, en fin, esas cosas.
Los vecinos aseguran que la jornada fue tranquila.
No ha habido mucho lío. Es cierto que al ser un domingo no es lo mismo que cuando salimos de trabajar y venimos a casa y hay partido de Champions, que es un horror. Pero bien, todo tranquilo.
Todos coinciden en la envergadura de esta obra.
A mí me parece increíble. O sea, como obra de ingeniería y como obra de trabajo, me parece espectacular lo que están haciendo.
Y es que quedan por delante un año de andamios y de grúas, eso sí, compartidos entre medias.
Este fin de semana, no lo olvidarán, dos agentes de la Policía Nacional acudieron a un aviso vecinal y encontraron a una niña de apenas 2 años abandonada en un piso del Distrito Centro, rodeada de basura. Al rato detenían a su madre, Fátima Sotorrío.
Casi un milagro que la pequeña, rodeada como estaba de cristales rotos y excrementos, fuera rescatada ilesa por la Policía Nacional. Los agentes que la encontraron, Francisco y Sergio, no daban crédito a lo que vieron al entrar en el piso del Distrito Centro.
Cristales por el suelo, estaba la comida putrefacta y nos encontramos a la bebé de 2 años pues en mitad del baño, estaba tirada en el suelo, mojada, semidesnuda.
La madre estaba en un local próximo y, según su versión, la pequeña, de 2 años y medio, estaba sola pero durmiendo. Ante el panorama dantesco, los policías hicieron lo único posible.
Una vez visto la situación de la vivienda, que estaba en condiciones pésimas, no cumplía ninguna medida de higiene sanitaria y cuidado mínimo para una menor, lo pusimos en conocimiento de la superioridad, avisaron a servicios sociales, a servicios médicos, resonaron. A la menor la atendieron.
La madre ha sido detenida y la niña a salvo ya en manos de los servicios sociales.
Si ustedes quieren degustar la mejor paella de España, no tienen que irse muy lejos. Dos restauradores de Guadarrama son los reyes del plato estrella del Mediterráneo. Los dueños del madrileño han ganado el premio a la mejor paella, otorgado por Paelleros Valencianos, Paloma Nolasco.
No son de Valencia, pero se han alzado con el premio. Javier de la Fuente y Óscar Hernández cuentan que el éxito está en ser rigurosos con la receta tradicional.
Esto es una fiesta para nosotros.
La verdad que es un prestigio estar aquí en Sueca, que es la cuna del arroz valenciano y de la paella valenciana. Entonces, pues para nosotros es una satisfacción realmente.
Su restaurante, el madrileño, está en Guadarrama, pero en la 61 edición de este concurso de Sueca en Valencia también han participado chefs extranjeros como el mexicano Alejandro Ruelas.
Yo ya la he practicado allá en México, es complicado conseguir los ingredientes, pero bueno, lo que queremos es aprender.
Precisamente la proyección internacional es lo que destaca el coordinador del concurso, Jesús Melero.
10 participantes de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Uruguay, de Perú, de México, yo creo que es un éxito.
Premio también a la mejor paella cocinada a nivel nacional para otro madrileño, el restaurante El Trato Gastrobar.
David Junquera, Noticias 14 horas.
8 Belts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses, totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en 8belts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tenemos unos 5 minutitos para la cultura de lunes, unos 5 minutitos para Isabel García Regadera.
Pues muchas gracias por ese tiempo que vamos a intentar aprovechar a tope. Con motivo del 40 aniversario de la Fundación Amigos del Museo del Prado, esta mañana se ha inaugurado con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Letizia una exposición que se plantea como un reconocimiento y homenaje a todos los amigos que han brindado su apoyo al museo y lo hace reuniendo por primera vez las obras que la Fundación ha donado al Prado. Una muestra que bajo el título 40 años de amistad, donaciones de la Fundación Amigos del Museo del Prado abarca obras que van de Fra Angelico a Miquel Barceló, pasando por Sorolla, Velázquez o Goya. Alberto Pancorbo es el responsable del Departamento de Actividades de la Fundación Amigos del Museo del Prado y comisario de esta muestra.
Un ejemplo paradigmático es una obra tan importante como la Virgen de la Granada de Fra Angelico, una de las pocas obras importantes de Fra Angelico que había en el mercado y que el museo pidió ayuda a la Fundación para poder adquirirla y gracias al Estado, al propio museo y a la Fundación, pues está ahora mismo en la colección.
Al Thyssen llega esta semana la retrospectiva de René Magritte, La máquina Magritte. La consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, se ha encargado de presentarla.
Hasta el 30 de enero y en el Museo Thyssen-Bornemisza está abierta la exposición retrospectiva de René Magritte. Es un acontecimiento excepcional, uno de los puntos fuertes del otoño madrileño. Queremos que la vea muchísima gente y recomendamos comprar la entrada en avance para poder organizar mucho mejor la visita.
Y de paso, también para entender mejor la visita a la máquina Magritte, escuchamos la crónica de Manolo Calderón.
Es la primera retrospectiva de René Magritte que se celebra en Madrid desde 1989. Guillermo Solana es el director artístico del museo y comisario de la muestra.
Es la máquina universal para hacer cuadros. Un ingenio mecánico con el que cualquiera puede crear un número prácticamente ilimitado de cuadros pensantes. En 1950, René Magritte, junto con sus amigos artistas, anuncia dicha máquina en un catálogo de productos imaginarios para automatizar la creación. Ese artefacto surrealista refleja a la perfección el carácter repetitivo, combinatorio y obsesivo de la obra de Magritte.
La muestra se divide en las siguientes secciones: los poderes del mago, figura y fondo, cuadro y ventana, mimetismo, megalomanía y rostro y máscara.
El rostro oculto es una de las fuentes más constantes de misterio en la obra de Magritte. El pintor nos esconde la cara de sus personajes a través de diferentes soluciones creativas.
La exposición reúne 90 pinturas, fotografías y películas.
Que había ganas de Feria del Libro, David, es un hecho constatado ya, y más viendo los datos de este primer fin de semana. Más de 70.000 visitantes han pasado por el Retiro y han hecho fila delante de las casetas donde firmaban sus escritores favoritos, y esto ha hecho que desde hoy se hayan habilitado más salidas para facilitar el tránsito de visitantes y mejorar la fluidez en los accesos. Andrea Levy es la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
Hemos decidido, conjuntamente con la organización de la Feria del Libro, ampliar puertas de salida para facilitar la afluencia de los visitantes y que no existan concentraciones alrededor de la feria que puedan provocar algún tipo de aglomeraciones.
Vamos a seguir aprovechando estos minutitos apuntando alguna de esas exposiciones inauguradas durante Madrid Gallery Weekend y que seguirán con sus puertas abiertas todavía por un tiempo. En la Galería Lucía Mendoza podemos ver, hasta bien entrado el mes de noviembre, El mar se viste de pluma y el hielo se pinta de rojo.
Una exposición de la artista chilena Josefina Vilisasti, comisariada por Cristian Viveros Faune.
Y partiendo de la obra El rey de la Patagonia del escritor José Luis Alonso y de los propios viajes del artista.
Se plantea un diálogo entre la historia, la antropología, la geografía o la artesanía, utilizando un hecho histórico como inspiración. Es un relato en tres escenas sobre los despojos históricos y ambientales.
En la Galería Elvira González tenemos la muestra Reflejo, reflexión. Isabel Miñoni es una de las directoras de esta galería.
Recoge la obra de cuatro artistas, Olafur Eliasson, Anish Kapoor, Juan Muñoz y Michelangelo Pistoletto. Los cuatro artistas abordan la idea del reflejo del espectador frente a un espejo a través de diferentes aproximaciones artísticas.
Obras que nos invitan a analizar cómo el reflejo de uno mismo modifica la experiencia de mirar.
El espejo amplía el espacio y multiplica el universo. El artista se observa en él y proyecta su propia mirada, pero también invita al espectador a integrarse dentro de la obra de arte.
Nosotros, antes de integrarnos dentro de una obra de arte, tenemos que finiquitar la obra que ha sido este informativo. Lo hacemos con un resumen con Elia Fernández. Ahora sí, Elia, momento de repasar lo más destacado a esta hora. Adiós al vacunódromo del Wanda.
Hoy finaliza su actividad tras administrar casi 600.000 dosis frente al coronavirus.
Ha sido emocionante enterarnos de que hoy era el último día aquí, que esto vuelve a ser un estadio de fútbol.
Y dijimos, vamos al Wanda, que soy del Atlético de Madrid, y digo, ya lo veo, que no lo había visto.
Bueno, mejor tarde que nunca, ¿no?
La Consejería de Sanidad mantendrá desde mañana 13 puntos estables y desplegará 18 unidades móviles de Cruz Roja en diferentes campus universitarios.
Cuenta atrás para el nuevo Madrid Central.
El Pleno de Cibeles votará esta tarde la nueva ordenanza de movilidad que defienden el alcalde y la vicealcaldesa de la capital.
Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica no son contradictorios, son compatibles y no podemos desequilibrar la balanza. Y eso es lo que esta tarde presentamos a todos los madrileños en el Pleno del Ayuntamiento.
Mal que le pese a la izquierda, Un partido de centro que ha conseguido que Madrid no se convierta en la primera ciudad del mundo en echar atrás una zona de bajas emisiones. Y eso para mí es motivo de orgullo y motivo de muchísima satisfacción.
La norma saldrá adelante gracias al respaldo del grupo mixto que justifica José Manuel Calvo frente a las críticas de Rocío Monasterio desde Vox.
No podemos consentir que Madrid Central se pierda, que Madrid pierda el área de bajas emisiones y nos quedemos sin ninguna medida de restricción del tráfico en nuestra ciudad, ¿no?
Me sorprende que el alcalde Almeida haya pactado con comunistas, que sus socios ahora sean los concejales de Carmena, comunistas que tanto criticaba.
Isabel Díaz Ayuso, premiada en Italia.
La presidenta regional recogerá esta tarde el premio Llama de la Libertad del Instituto Bruno Leoni por conciliar las medidas sanitarias con la actividad económica. Un reconocimiento a todos los madrileños, ha dicho Díaz Ayuso en Es Radio.
La libertad a través de la economía y de la salud son compatibles, no pueden enfrentarse, y ha sido esto lo que ha conseguido de Madrid ser hoy un lugar de referencia.
Y mientras sigue la batalla interna por el PP de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso ha recibido el apoyo de Esperanza Aguirre, que ha cargado contra quienes en Génova tratan de impulsar una candidatura rival. Génova rechaza adelantar el Congreso de Madrid y el secretario general Teodoro García Egea responde así a Aguirre.
Bueno, debe venir poco por aquí, la verdad que yo la invitaré pronto a que venga. Hay un asunto en el que yo coincido con ella, y es que, bueno, lo que destrozó al Partido Popular de Madrid fue la corrupción y es algo que nosotros jamás vamos a permitir.
El fuego sigue avanzando sin control en Sierra Bermeja.
Un millar de efectivos con el apoyo de 51 aeronaves siguen luchando contra el incendio que ha quemado casi 8.000 hectáreas. En las últimas horas se ha conseguido estabilizar uno de los frentes, explica Juan Sánchez, el director de extinción del Plan Infoca.
Queda por sellar una zona de la zona este, en donde tenemos las brigadas especializadas de la BRIC del Ministerio y las BRICAS de la Junta de Andalucía. Vamos a seguir trabajando para intentar estabilizar, si es posible esta noche, distintas partes del incendio, como ya hemos hecho.
Y el precio de la luz arranca la semana con un nuevo récord histórico.
154 euros el megavatio hora. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana un nuevo paquete de medidas para amortiguar la escalada eléctrica.
Se lo contaremos mañana porque aquí acaba este informativo. La información vuelve después en el Madrid Directo de Nieves Herrero. En el Enfoque vamos a estar muy pendientes de la entrega de ese premio a Isabel Díaz Ayuso en Italia y también de lo que pasa con la ordenanza de movilidad. Ahora mismo, en unos minutos, o no, en unos segundos ya, comienza Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. Gracias.